Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva con la previa de lo que va a ocurrir este fin de semana y además muy cercano, porque a partir de las 8 de la noche juega la Unión Deportiva Las Palmas contra el Girona en el estadio de Gran Canaria. 39 puntos para el Girona, 39 para el conjunto amarillo. Escuchamos a Pepe Mel. La próxima semana saben que hay derbi, pero no quiere pensar el técnico de la Unión Deportiva más allá del partido de hoy.
De que Álvaro va a hacerlo muy bien cuando le toque jugar, no tenemos ningún problema. Además, eso sería que no estamos pensando en el Girona, sino en lo que viene después. Y ya os advierto, por todas las preguntas que vengan después, que el Tenerife para mí no existe.
Exacto, y será a partir de esta noche a las 10, cuando ya empecemos a preparar y empezará el técnico a hablar de lo que va a ser el Club Deportivo Tenerife, el derbi, el clásico del fútbol canario, del domingo 28 de marzo a partir de las 8:30 de la noche. Por cierto, arrancaremos ese derbi mucho antes, una hora antes, con toda la previa, con todo el partido, con el post-encuentro, escucharemos a protagonista. Bueno, una semana que va a ser muy atractiva para el fútbol del archipiélago canario. Pero tenemos también en baloncesto el próximo domingo. El Herbalife Gran Canaria recibe al Guipúzcoa en el Gran Canaria Arena. Pasa casi lo mismo que con la Unión Deportiva. No quieren hablar del derbi en Las Palmas, no quieren hablar tampoco de la competición europea por parte del Herbalife Gran Canaria, sino centrarse en el encuentro de este domingo.
Esto es nuestro objetivo, esto es nuestro planteamiento y este partido en Liga CB nos va a marcar hacia dónde de mirar. Estamos, como bien has dicho, ahora mismo en esa tierra de nadie, donde parece que no tienes opciones de ir muy arriba ni estás en peligro por abajo, ¿no? Yo creo que es un partido decisivo, es un partido vital, y entiendo que los jugadores tienen que estar muy mentalizados porque estamos en la semana de la competición, es semana competitiva, es semana de máximo nivel, y donde creo que el grupo lo está entendiendo así, donde creo que los veteranos están dando ese paso hacia adelante un poco para que todos, desde Stevic hasta Jaime Irán, apretándoles, diciéndoles y empujándoles que es nuestra semana.
Tendrán cumplida cuenta, por cierto, en el tiempo de juego, en la sintonía de la cadena COPE, el próximo domingo a las 12, junto con el resto de la jornada, en primera, la agenda polideportiva, todo lo que ocurra en el Gran Canaria Arena. También tenemos derbi Gran Canario en la segunda división B. Próximo domingo, horario unificado, 11 hora Canaria, se juega esta última jornada, y en el Juan Guedes, la Unión Deportiva Tamara Aceite se enfrenta a Las Palmas Atlético. Después escucharemos también al técnico de la Unión Deportiva Tamara Aceite, Chus Trujillo. Hablaremos hoy con Ibaya Ruano, porque ya está preparado el documental Ibaya Corazón de Escamas, que recoge el lado humano de la campeona del mundo de windsurf y también de paddle surf. Después hablaremos con la deportista Gran Canaria, con Ibaya Ruano. Sin olvidarnos, por supuesto, de nuestro paseo, como siempre, los viernes, por la redacción de Gran Canaria Basket News, para que Carlos Sánchez nos dé lo que hay este fin de semana, no solo por parte de la Liga CB, sino del resto de la competición en el mundo de la canasta y de motor. Después hablaremos con Vicente Travieso, lo que tenemos a corto plazo en cuanto a las cuatro y también a las dos ruedas. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, con todo esto, que no es poco, y con mucho más, arrancamos hasta las tres los deportes aquí en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
5:57 para que el balón cobre vida en el Gran Canaria Arena, para que se enfrente el Girona con 39 puntos y la Unión Deportiva Las Palmas con 39 puntos en la tabla clasificatoria. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, enseguida buscamos esa comunicación con Paco Cabrera para hablar y analizar el partido de esta noche. Insistimos, a las 8, se lo contaremos antes, desde las 7:30 en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra en este encuentro o previo, antesala a lo que va a ser el clásico del fútbol canario el próximo domingo a las 8:30 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Pero antes, insistimos, hay que pensar en el partido de esta noche. Parece que ya lo tenemos, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, enseguida buscaremos esa conexión con la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, que analiza de esta forma el partido de hoy frente al Girona en el recinto de Siete Palmas.
Tiene muchísima importancia, incluso para de cara al derbi, tiene muchísima importancia ganarle al Girona. El partido para mí más importante de esta temporada es el Girona.
Pues enseguida buscaremos más comunicación en torno a la Unión Deportiva, en torno al mundo del fútbol y lo que puede ocurrir esta noche, insistimos, a partir de las 8 en el estadio de Gran Canaria. Ahora parece que sí. Paco Cabrera, buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal, compañero? Son los cordiales a ti y a toda la audiencia. Perdona por el fallo con el teléfono móvil. Aquí estamos, listo, presto y dispuesto.
No te preocupes, los fallos de la tecnología. Menos de 6 horas, Paco, para que arranque el partido. ¿Cómo ves el encuentro esta noche?
Para mí es el partido menos importante, el partido importante de los menos importantes. Es decir, no estoy para nada de acuerdo con la apelación del señor Mel. Estamos todos pensando en Suso Santana, todos pensando en el derbi, que es la madre de toda la batalla. Y es un día importantísimo, pues sí, para llegar con vitaminas, con adrenalina, cargados de hierro y de potasio, de cara al pulso del 28M. Si bien es cierto que hay opciones matemáticas, pero el partido que va a cambiar el rumbo de la historia es el Heliodoro, sin lugar a dudas. Desde 2001 no se ha ganado en y hoy estamos ante una verdadera prueba de fuego, un examen de categoría de altura a todas las firmas aspirantes, en ese pelotón del 39 con Tenerife, con Girona, esos equipos que están agotando sus últimas posibilidades para meterse en el playoff. Pero yo y tú y muchos estamos pensando más en el Heliodoro que en la Gran Canaria, pero irse con la barriguita ahí en el Heliodoro es lo lógico, sería lo deseado, lo esperado, y Mel vende su moto, que no quiere que nadie piense en el derbi, pero insisto, hoy es el día importante de los menos importantes.
¿Meterías hoy, aunque va a jugar Ale Domínguez, pondrías hoy a Álvaro Valles, que ya que Álvaro no va a estar en la próxima semana en el derbi?
No, porque no se lo ha ganado. El portero número uno de la Unión Deportiva es Ale Domínguez. Con luces y sombras, fíjate, la mar de curioso, que se lo lleve la sub-21, considero yo sin completar mérito suficiente, pero yo no soy de la fuente, pero en la portería no hay que regalar nada, ni en la portería, ni en el extremo, ni a Pejiño, ni a Gesenia Mujica. El 11 de Mel, el novelista, lo tiene tatuado a fuego en el pecho, no lo sabemos de carrerilla, se lo sabe hasta el obispo, el reponedor y el marinero. El 11 de Mel es el que ganó por la brada, salvo el posible cambio, que no creo, de Kirian, por lo que probó ayer, pero no me atrevo. Los entrenadores tienen una de sus máximas, son muy meticulosos y hasta supersticiosos, depende del extremo, y lo que funciona no se toca. Lo normal sería repetir el 11 y poner a Valles, porque Alex se va con los 29 de la sub-21, me parece regalar. Y Valles no se lo ha ganado. Sigo. Tengo en la memoria el partido de la Nova Creolta, el Sabadell, que fue el partido que lo tumbó. Si bien es cierto que el derbi será otra asignatura, será otro partido, y Valles sabe lo que es el derbi por partida doble, y será una oportunidad para redimirse, pero Valles no ha completado los méritos para ser titular.
Si ganamos hoy, cambiamos de cifra, Paco, estamos en 39, si ganamos nos iríamos a 42, si empatamos también ya entramos en los 40. El partido de Girona y el partido de Tenerife, estos dos encuentros, viendo que restan 13 para acabar la liga, si parecen claves, a ver si podemos soñar, vamos a estar en tierra de nadie.
Yo considero que hoy sonará tópico, pero hoy sí es la última oportunidad. No ganar hoy te entierra definitivamente a ser equipo de nadie y le das cancha a Girona y Tenerife, que también tiene un partido importantísimo este fin de semana. Quedan 13 contiendas, son 39 puntos, el tiempo se acaba y para mí lo de hoy es la última oportunidad. Con el Rayo se ha dado una serie de elementos, de consecuencias que te han dado vida, pero hoy sí es tu última oportunidad si quieres subirte al pelotón de opciones de playoff, en un playoff que se aglutina o se agrupa únicamente con la sexta plaza, porque el resto de posiciones son para equipos ya consumadísimos y contrastados y que están haciendo un año impecable, como son los consabidos Mallorca, Leganés, Español, Almería y Sporting. Se lo merecen. Ya me lo decía Juan P. Ramírez esta semana, que él no daría por muerto al Sporting, pero las formas lo va a tener complicado, pero tiene parte con la obligación de ganar hoy y ganar en Tenerife.
Y una última cuestión, Sergio Ruiz, dice el técnico que está, ¿tú lo ves hoy en el 11?
Sí, está en las mejores manos del planeta, que es Juan Aranjo, el fisio de la UDE. Lleva toda la semana entre algodones, pero va a llegar y Ruiz es importantísimo. Fíjate que yo quiero hoy que Gesé no marque, porque quiero que Gesé marque en el Heliodoro, ahí es cuando tiene que desquitarse el Galáctico. Y marcar en el Heliodoro, en ese 0-5, para honrar al equipo desde 2001, que no se gana. Es esto que en 2001, Óscar Clemente, por ejemplo, tenía 2 años. Yo tenía alguno más, pero bueno, ya toca ganar el Tenerife ese 0-5. Que se me está escuchando, que suelo que sí, Big Flow hoy no marque. Marca el domingo 28M.
Un abrazo, Paco, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a Paco Cabrera de la provincia Diario de Las Palmas. Vamos a conocer datos del rival del Girona. Insistimos, hoy el partido a las 8 de la noche. De las 7:30 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Dano Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Datos del rival del Girona, que como ya pudimos leerte en COPE.es/Gran Canaria, un equipo con falta de gol, ¿no?
Sí, un equipo con muchísima falta de gol, y es que esta temporada apenas han marcado 24 goles y son uno de esos 6 equipos que menos goles marcan en toda la categoría. A ver, que lo compensan también porque solo han recibido 27 en contra, que es un buen número, pero los números del equipo, la verdad es que esta temporada han bajado muchísimo con respecto a la temporada pasada. Muchísimo tiene que ver, por supuesto, con la baja prolongada de Cristian Estuani, que solo ha jugado 15 partidos esta temporada marcando 5 goles. Nada que ver con los 31 de la temporada pasada entre los partidos de Liga y Playoff, ¿no?
Sí, fíjate que además el partido, lo hablamos, 39 puntos para el Girona, que partía como uno de los favoritos junto a Español, Mallorca, Leganés, Almería, y sin embargo está en la misma posición que la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy para uno y u otro va a ser un partido clave, y los goles van a ser fundamentales.
Claro, partido clave. Por supuesto, la falta de gol del equipo del Girona es lo que hace que haya caído tan abajo, pero también es verdad que es la complexión de la plantilla. Nada tiene que ver una plantilla de 73 millones y medio de valor que tenían el año pasado con los 30,8 que tiene este año. También es verdad que los fichajes que han traído con jugadores cedidos como Pablo Moreno y Nahuel Bustos arriba, ambos cedidos desde el City, no han rendido. No puede ser que el máximo goleador del equipo sea Sila Mamadou con apenas 6 goles en 26 partidos. La verdad es que indica un poco por qué el devenir del equipo les hace marchar 11avos, partiendo como uno de los favoritos dentro de la competición.
Gracias, Tano. Después te escuchamos con las noticias de la jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juanfran. Buen día.
Hasta ahora, igualmente. 2:12 de la tarde. Recuerden que hoy hay fútbol y ya no queda nada. 5:38 para que arranque el balón en el estadio de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona. Y lo contaremos en la sintonía de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
2:13 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos con todo lo que tenemos de cara al fin de semana.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:15 de la tarde, enseguida hablamos con el mundo del fútbol. Hay mucho que hablar todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, también de la segunda vez. Recuerden, el domingo a las 11 de la mañana tenemos derbi en el Juan Guedes, la Unión Deportiva Tamara Aceites y Media Las Palmas Atlético, pero hay mucho también que analizar en torno al mundo de la canasta. Redacción de Gran Canaria Basket New, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Fran, ¿qué tal?
Empezando por el partido del domingo, puede parecer fácil, pero no lo es, ¿no? El Guipúzcoa, el domingo por la mañana.
Ni mucho menos, como decía esta mañana por Fifi Sac, de los últimos 7 partidos en Liga Andesa, el Cursa GBC ha ganado 4. Es un equipo que esta temporada está en una sola competición, como es la Liga Andesa. Por lo tanto, se centra mucho más. Cierto que es ahora mismo el penúltimo y que sigue luchando por salvarse del descenso. El presupuesto más bajo con diferencia de la categoría, pero que, bueno, viene de ganarle a Valencia. Le ganó hace 7 partidos al Lenovo Tenerife con aquel triple sobre la bocina y que siempre lo va a poner complicado. El Gran Canaria, por supuesto que es favorito, pero también puede correr el riesgo de estar pensando en la semana tan complicada, los 10 días que tiene por delante, con los 2 partidos, inclusive el posible tercero de la eliminatoria de cuartos de final de la 7 Days Eurocup. Y bueno, también está ahí el que se le ganó por 14 puntos en la ida. En caso de perder, sería muy importante también salvar ese básquet a verás, aunque evidentemente el Gran Canaria tiene que salir pensando en ganar ese partido para poder seguir mirando hacia arriba y ya sí que prácticamente ir descartando el descenso.
No lo dejaba claro, pero entre líneas sí señalaba Willy Villar que están muy pendientes de la competición europea y ahí esperan hacer una buena temporada, por lo menos llegar lejos.
Sí, aunque por si dice que esta mañana solo hablaba de Guipúzcoa, pero al final yo creo que es evidente que es la puerta más rápida que tienen para salvar la temporada. Incluso algunos podrían pensar que para salvar sus puestos, aunque en principio ambos, tanto el director deportivo como el entrenador, tienen contrato para el año que viene, ya si eres semifinalista, no te quiero decir incluso finalista, de la Eurocup, va a ser complicado que nadie diga que ha sido una mala temporada del Gran Canaria. Por lo tanto, ganar 2 de los 3 partidos de esa eliminatoria es una recompensa muy grande. Lo que pasa es que en medio tienes sobre todo este partido, el de Baskonia la semana que viene, como te decía el martes, posiblemente ese lo puedas tirar un poco más por la borda, siempre entre comillas, pero este Guipúzcoa, el problema es ese, el rival al que te enfrentas antes de irte a París, que además las circunstancias que han querido hacer, que esté confinada, la situación es delicada en ese sentido, como también que no pueda entrar público en el partido del Gran Canaria en el próximo viernes, porque Gran Canaria ha entrado en el nivel 3, pero bueno, son circunstancias y este año sabemos que es muy anómalo.
Enseguida te pregunto por otras cosas, hay mucho que analizar del básquet, pero ¿te sorprendió la declaración del director deportivo ayer en esta sintonía en la cadena COPE, que se reducen 100.000 euros las fichas de los jugadores respecto a lo que era la plantilla inicial?
Hombre, va en la línea de lo que él siempre ha ido declarando, las pocas veces que ha hablado en los últimos meses, pocas veces, no digo porque él se haya estado escondiendo ni nada, pero bueno, que ha concedido 5 o 6 entrevistas en los últimos 3 o 4 meses, teniendo en cuenta que Amedeo de la Valle y Jacob Wiley tenían de los salarios más altos de la plantilla y salieron, Ed Clark también vino tan solo por 2 meses, Stevich no es un jugador que cobre tanto, también salió Ferrari, que tampoco cobraba tanto, pero es otra salida, son fichas que te has ahorrado y parece que en ninguno de esos casos pagando finiquito o muy bajo. Y Beca Burjanadze, pues lo mismo, tampoco sería una ficha tan alta, parece que se le han pagado 2 meses de finiquito, es una información que no ha trascendido, pero es lo que, bueno, todos hemos escuchado. Al final los números a lo mejor sí que pueden salir en ese sentido en cuanto a masa salarial del primer equipo. El problema es que el club, y además tú siempre lo recuerdas y para mí hace bien, es un club del Cabildo con 8,7 millones aproximadamente este año presupuestado, de los cuales más de la mitad o más del 40% de dinero público. Vamos a ver el agujero final del club en su conjunto, y el club yo no me gusta verlo como departamentos separados. Yo quiero pensar que el Club Baloncesto Gran Canaria es todo uno y trabaja en armonía. Entonces sí que me resultó un poco raro esa forma del director deportivo de salvar un poco su departamento. Me pareció poco solidario respecto a sus compañeros.
En las competiciones europeas, nombres propios que tenemos, Carlos, de jugadoras Gran Canarias que están haciendo una buena campaña en competición europea.
Bueno, histórico para el baloncesto nacional y de nuevo para el valenciano, esa clasificación para la Final Four de la Eurocup femenina de la Uimense Leticia Romero, con un papel también muy importante de la jugadora Gran Canaria en el segundo cuarto, en el día de ayer, en los cuartos de final o también en el partido de octavos de final, desde que desapareció el mítico Ross Casares, aquel que entrenó entre otros Domingo Díaz y que peleaba también con el entonces Sandra Gran Canaria por ligas y competiciones europeas, el baloncesto valenciano había perdido un equipo en la primera categoría hace 2 o 3 temporadas que ascendieron y ya están no solo jugando competición europea sino llegando a la final de la Copa de la Reina, estando segundo en la Liga Femenina Andesa y ahora clasificándose para esa semifinal, para esa Final Four de la Eurocup. pero también en la máxima competición europea, en la Euroliga femenina. Esta tarde el partido de vuelta de cuartos de final entre los dos equipos, pues últimos campeones de las competiciones en España, el Spar Girona y el Perfumerías Avenida de nuestras Maite Casor, la Leo Rodríguez y la conejera Umi Diallo, sobre todo siendo muy importante Maite, 11 puntos y 3 asistencias ayer, pero en defensa la verdad que junto con Andrea Vilaró están secando a jugadoras del nivel de Laia Palau y bueno, grandes jugadoras como las que tienen por fuera las gerundenses. 8 puntos los que sacó de ventaja en la ida el miércoles, y es una eliminatoria que se decide precisamente por la diferencia de puntos. Esta tarde de nuevo en Salamanca, pues ese Perfumerías Avenida Spar Uni Girona con ganas de estar en la Final Four, en este caso de la máxima competición continental, representación muy alta de nuestro baloncesto en el mundo continental, de nuestro baloncesto femenino.
Dos cuestiones para concluir, Carlos. La primera, en Lep y en Eva, que tenemos.
Bueno, antes que nada, déjame enviarle un saludo cariñoso a Pedro López San Vicente, el jugador del Gran Canaria Lep Plata, que acaba de ser operado por una lesión de rodilla y se pierde la temporada. Lo comentábamos el otro día en Twitter, y la recuperación lo más pronta posible. Su equipo, precisamente el Lep Plata de Gaby Alonso, tiene dos compromisos muy importantes en Cataluña, domingo y lunes. Juegan en Tarragona y el lunes recuperan el partido de la 17ª jornada en el Hospitalet. Ganando los dos, creo que, dependiendo de otros resultados, incluso podrían ya certificar la permanencia matemática, pero sobre todo siguen mirando hacia arriba en busca de un cruce lo más asequible para los playoffs de la fase de ascenso. Están haciendo un temporadón, hay que decirlo, las cosas como son. Y el Aguimes, que termina la primera fase contra el Uros de Rivas, uno de los equipos más potentes del grupo, aunque sin opciones ya de entrar en la fase de ascenso, por lo tanto un partido relativamente intrascendente en la Liga EVA, ya pensando para esa fase de permanencia, para seguir luchando para estar el año que viene por tercera temporada en la cuarta categoría del baloncesto nacional masculino.
¿Y el Spar Gran Canaria?
El Spar Gran Canaria, muy importante el partido ante el Cádiz Aseu de la Gran Canaria y Urena Díaz. Es un equipo con las mismas victorias, 11, aunque una derrota menos, 16. Tiene eso, le quedan 3 partidos a Cádiz y 2 tan solo al Spar. Tienen que ganar las 2 para seguir con posibilidades matemáticas de entrar en el playoff. Y además se perdió por 13 puntos en la ida, así que, hombre, ganar por 14 ya sería un premio perfecto. La Gran Canaria y Urena Díaz, que de hecho regresaba pocos partidos antes del de ida a la competición tras una lesión de rodilla, y además lo hacía siendo muy importante en aquel partido para la victoria de su equipo, que este año disputó también la Eurocup, cayó en una de las últimas eliminatorias, y que no va a ser para nada un rival sencillo. Este fin de semana visitan la Paterna, y como te digo, tienen que ganar ambos equipos para seguir con opciones de entrar en ese octavo puesto de playoff.
Y por cierto, y esta sí la última, pasamos a fase 3 a partir del lunes, y me imagino que habrá cambios en el deporte base del mundo de la canasta aquí en Canarias, ¿no?
Sí, no ha habido comunicados de las federaciones, ni insular en el caso de Gran Canaria, ni la autonómica, porque están esperando al BOC a que se confirmen las medidas. Por ejemplo, hablaban ayer de que los gimnasios con un 33% de aforo, de este caso en nivel 3, sí que les va a permitir abrir, aunque sinceramente no se esperan cambios en cuanto al deporte federado. Esto es que las competiciones se pararían y se permitirían entrenamientos con grupos de hasta 4 personas y sin contacto, como estamos haciendo hasta ahora, eso sí, siempre con mascarilla. Todo esto pues pendiente a la publicación del BOC. Estoy seguro que mañana, más tardar, ambas federaciones emitirán sendos comunicados y los compartiremos en Gran Canaria Basket News, por supuesto.
Carlos Sánchez, un abrazo, buen fin de semana.
Siempre un placer, igualmente.
Hasta luego. Recuerden que la jornada en la Liga ACB, hay partidos mañana, el Lenovo Tenerife contra el Murcia a partir de las 5 de la tarde, misma hora también mañana, el Obradoiro contra Unicaja de Málaga, y a las 8 menos cuarto se va a jugar el partido Zaragoza Estudiantes. El domingo, 11 y media de la mañana, Andorra Manresa, 12 del mediodía, Gran Canaria frente a San Sebastián Guipúzcoa. A partir de las 4 de la tarde, Real Madrid-Real Betis, 5 y media Valencia-Barça, y va a cerrar la jornada de mañana, del domingo, en este caso la jornada de la Liga ACB, el partido entre el Bilbao Basket y el Baskonia, domingo 7 de la tarde. Se concluye lo que va a ser la jornada 27ª de la competición en la Liga ACB. Importante, lógicamente, para el Gran Canaria, primero porque se enfrenta al último clasificado, que es el Guipúzcoa, para intentar acercarse a la parte alta de la tabla clasificatoria, y después para llegar con buenas sensaciones a lo que van a ser los cuartos de final de la Eurocup, que ya arrancan el próximo martes en Francia. Escuchamos al técnico del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac.
Entiendo que los jugadores tienen que estar muy mentalizados, porque estamos en la semana de la competición, es semana competitiva, es semana de máximo nivel.
2 y 25 de la tarde, enseguida más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo, esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2 y 27 de la tarde en la segunda B, grupo cuarto. Tenemos última jornada, horario unificado, todo a partir de las 11 de la mañana. Linares Deportivo frente al Lorca Deportivo, Córdoba Betis Deportivo, Real Murcia ante el Ejido 2012, Marbella Linense, El Marino frente a la San Fernando, Cádiz B Recreativo de Huelva y Algeciras frente al Sanluqueño. Sin olvidarnos, lógicamente, del partido del Juan Guedes del domingo por la mañana, Unión Deportiva Tamaraceite frente a Las Palmas Atlético. Se juega el pase a jugar la fase de ascenso a la Liga Pro, el equipo de Chus Trujillo, mientras que Las Palmas Atlético va a evitar el descenso de categoría y continuar en la que está actualmente el filial del conjunto Gran Canario. Va a estar la primera, va a estar la segunda, va a estar la Liga Pro, va a estar la segunda B y va a estar la tercera división, en este caso en su grupo 12 Canario. Partido fundamental, bueno, diremos decisivo, para la Unión Deportiva Tamaraceite. Escuchamos a su técnico, a Chus Trujillo.
Los primeros que quieren más son ellos, si no, no los verías tú aquí como los ves todos los días, con la ambición que tiene, cómo entrenan cada día. Ellos, los primeros que han pasado página, ellos se alegraron por conseguir el objetivo de la permanencia y son los primeros que al día siguiente pasaron página y van como locos a por el siguiente objetivo. Se podrá conseguir o no, pero que lo van a intentar, no le quepa duda a nadie. No se les... Ellos, la exigencia la tienen ellos, nadie le ha puesto más exigencia que la que ellos mismos se ponen, que es muchísima.
Pues sin duda que es importante lo que va a ser el partido, insistimos, el próximo domingo, horario unificado, 11 de la mañana, entre la Unión Deportiva Tamaraceite y Las Palmas Atlético. Si gana, la Unión Deportiva Tamaraceite va a jugar la Liga, en la fase de ascenso hacia la Liga Pro. Si pierde, el Tamaraceite pues seguirá en la segunda división B, y Las Palmas Atlético lo que va a jugar es para mantenerse en la categoría en la que está actualmente, porque podría hasta descender a la tercera división en su grupo 12 Canario, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que puede ocurrir el próximo domingo, horario unificado en lo que va a ser la próxima jornada. 2 y 29 de la tarde, es un auténtico placer a esta hora saludar en los micrófonos de la cadena COPE a una auténtica campeona. Nos ponemos de pie y aplaudimos. Y vaya, Ruano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, una campeona como tú del mundo.
Bueno, muchas gracias.
Tenemos que hablar del documental, Ibaya, titulado Ibaya Corazón de Escamas. Ahí se recoge, creo, lo que es el lado más humano, aparte del deportivo tuyo, ¿no?
Sí, bueno, es una historia muy bonita, creo. Bueno, es un poco mi vida y la verdad es que estoy súper orgullosa y todavía no me creo que vaya a tener una pieza mía así tan bonita, hecha con muchísimo cariño por José Hernández, Mario Entero y Kinema Producciones. Y bueno, yo espero que llegue al mundo entero y que vean un poquito de Gran Canaria, de Ibaya Ruano y de al final de las dos, de Daida y Ibaya Ruano.
Sí, porque son las dos campeonas, 10 campeonatos del mundo de windsurf, un campeonato del mundo de pádel también, es decir, que estamos hablando de dos auténticas campeonas del mundo, y que aparte del lado deportivo, que ya me imagino que todo el mundo conoce el currículum, y vaya, la parte tuya como persona, que yo creo que eso también te interesa que la gente lo conozcamos, ¿no?
Sí, bueno, al mezclar los dos deportes y en el 2018 haber quedado campeona del mundo en dos deportes diferentes, Mario Entero empezó este proyecto tan bonito y al final lo retomó José Hernández y Kinema Producciones para contar una historia, no solo el hecho del 2018 de quedar doble campeona del mundo, sino contar quién es Ibai Arruano y qué hay detrás, la familia, los amigos y todo lo que el trabajo que se ha hecho detrás antes de llegar a esos dos títulos.
Sí, porque me imagino que para una deportista de élite, de cualquier deporte, pero en el tuyo en concreto, es muy sacrificado. Son muchas horas, son muchos viajes, es mucha tensión.
Sí, bueno, aparte de eso, también, como decía nuestro padre, con mucha fuerza, ilusión e imaginación, y la imaginación, pues, al final forma parte importante, porque teníamos que ingeniárnosla, como por decirlo de alguna manera, para poder, pues, viajar, vivir un poco del deporte y sobrevivir, porque no era tarea fácil, y bueno, al final, pues, nos arriesgamos en la vida, hicimos lo que nos gustó, que son los deportes, y bueno, fue un riesgo que asumimos y que nos salió muy bien por eso, por poner mucha fuerza, ilusión y ganas en todo.
Entiendo por lo que comentas, y vaya que fue duro el comienzo.
Bueno, ser mujer canaria y deportista en un deporte, por así decirlo, minoritario, porque no es fútbol al final, es un camino muy difícil. Está claro que los logros ayudaron a sobrevivir, pero no es tarea fácil. Y para todas las mujeres deportistas que hay en el mundo, pues seguimos en la lucha, ¿no? Para llegar a esa igualdad y poder, pues, merecer tener ese reconocimiento y merecer al final el mismo salario que los hombres y bueno, todo lo que viene detrás. Nosotras, por así decirlo, hemos tenido la suerte de contar con ANFI y de Volkswagen comerciales a nivel canario, y gracias a ellos dos, pues, hemos podido seguir adelante todos estos años, y yo creo que es algo a tener en cuenta, pero si no es por ellos, no habría una Daida y vaya Ruano ahora mismo.
Sí, porque tanto Daida como Ibaya las podemos decir como la vida en el mar, ¿no? Que han tenido la tote en un primer momento. Pero ¿recuerdas cómo empezaste en este deporte? ¿Cómo fue el primer momento o no? ¿O ya queda muy lejos?
Sí, no. A los 8 años nuestro padre, pues, consiguió los típicos buggies de calice, y con eso, pues fuimos a las primeras mareas del Pinos en la playa de Pozo Izquierdo, y lo íbamos partiendo en las mareas, y al final, pues, nos fue consiguiendo otro bodyboard más rígido, y bueno, y así empezó nuestra afición a coger olas en la playa de Pozo Izquierdo desde los 8 años. Del bodyboard nos pasamos un poquito al surf, y ya a los 17 años, pues, con coincidencias de la vida y por ayuda de un vecino que nos regaló una tabla, y fuimos recolectando piezas de windsurf de los turistas, pues con un equipo deportivo nos iniciamos cuatro personas. Era mi hermana Daida, José, Julio y yo. Éramos compartiendo turnos de media hora cada uno para iniciarnos con el windsurf, y así empezó, con 17 años en la playa de Pozo Izquierdo, y bueno, de ahí adelante, pues, todo surgió súper rápido, porque cogimos un nivel muy muy bueno en muy pocos años, y con la facilidad de tener la Copa del Mundo en nuestra playa, pues nos iniciamos ahí, y ya fue, pues, todo un boom. Y al final, poquito lo cuento en la historia del documental, que gracias al apoyo de nuestros padres y nuestra familia, pues, nos decidimos a hacer esa carrera deportiva, ¿no?
¿Cómo surge este cortometraje, Ibaya Corazón de Escamas? ¿Cómo surge?
Pues sí, fue una idea de mi amigo Mario Entero, aquí en la isla de Fuerteventura, donde reside, y él, al ver que había quedado campeona del mundo en el 2018 de dos deportes diferentes y que apenas tuvo reconocimiento en los medios, él quiso, pues, con su trabajo y su arte, pues, recolectar toda la la información posible y hacer una historia de ese hecho. Lo que pasa que José Hernández y Chema de Moreno de Kinema Producciones pues vieron la pieza y quisieron darle una forma y al final quedó una historia de 38 minutos que yo creo que va a ser muy bonita cuando la gente la vea y bueno, no puedo contar mucho más, pero claro, espero claro. Que lo vea muchísima gente.
No podemos hacer spoiler, pero ¿dónde lo podremos ver? ¿Dónde podemos ver ese reportaje, ese documental o cortometraje de Ibai a Corazón de Escamas?
Pues mira, este año nos vamos a enfocar a lanzar los diferentes festivales. Estamos viendo los tiempos y bueno, yo creo que de aquí a junio ya se empezará a ver en grandes pantallas el documental y pues muy prontito, cuando en verano, yo creo que ya pondremos una fecha cerrada para poder verlo en Gran Canaria, en Fuerteventura y bueno, y en todas las islas. Hay que ver el tema de festivales y cómo va también desarrollándose el COVID, pero este documental llegó para quedarse durante varios años y para que llegue a la mayor pues parte del planeta.
Sin duda, además una auténtica leyenda, Ibaya, y también, por supuesto, su hermana Daida. Una última cuestión, ¿próximos retos que tienes, Ibaya?
Pues ahora mismo estamos pendientes a ver cómo se desarrolla todo para el circuito mundial, pero bueno, mientras seguimos con las mismas ganas, ilusión de entrenar. Ahora empieza la época, bueno, estamos en casi verano, primavera, verano, y ya empiezan los vientos alisios a soplar fuerte y seguimos entrenando. Mientras, pues el gimnasio, la bici y objetivos, pues de aquí a cara a julio, pues con suerte empezaremos los campeonatos y si no, pues a ver qué seguimos haciendo, pero yo creo que va a depender este año y el año pasado. Parece que son años raros, diferentes para todo el mundo y nos estamos adaptando a esta nueva situación.
Pues sí. Pues Ibaya Ruano, un auténtico placer tenerte con nosotros en la cadena COPE, un lujo tener una campeona como tú y estaremos muy pendientes para ver ese documental, Ibaya Corazón de Escamas, que seguro que nos va a gustar a todos. Ibaya, muchísima suerte, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un saludo.
Gracias, buenas tardes. Ibaya Ruano, recuerden el documental, Ibaya Corazón de Escamas, que se va a ver dentro de muy poquito, un cortometraje, sobre todo biográfico, ya no solo de su vida deportiva y de su hermana, sino también de la parte personal de las campeonas del mundo de windsurf y también de paddle surf. Hablamos ya del mundo del motor. Son las 2:39 de la tarde. Vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, muy buenas tardes, Juanfra. Saludos a todos los oyentes de COPE Las Palmas.
¿Qué tenemos de cara al próximo fin de semana o cercano en cuanto al mundo del motor, Vicente?
Pues ya prácticamente comenzando la actividad con los prolegómenos del Rally Villa de Santa Brígida, que se va a disputar mañana sábado, primera cita del campeonato BP de Rally de Las Palmas, primer rally que se disputa este año en Canarias después de la exitosa subida de Juncalillo del pasado sábado. Pues mañana tenemos esta primera cita con casi 90 equipos inscritos en este Rally Villa de Santa Brígida, que se va a disputar desde las 8:30 de la mañana a lo largo de toda la jornada del sábado, con 8 tramos cronometrados bastante conocidos y al mismo tiempo muy selectivos para empezar el año. La verdad que el plato es bastante fuerte y yo creo que va a ser un rally muy divertido, un rally ideado por la organización para que los pilotos se diviertan bastante, con tramos cronometrados donde quizás no prime tanto la potencia como en otras zonas de la isla, tramos que se van a disputar prácticamente entre el municipio de Santa Brígida, sobre todo con ese tramo estelar que es la zona de Pino Santo, Las Meleguinas, y luego la zona de la Atalaya también, que buena parte de Santa Brígida, y luego un poquito de San Mateo, y también dos tramos que van a disputarse, uno prácticamente íntegro en la zona de Barsequillo y otro prácticamente una parte del mismo. Pero lo que te decía, un plato fuerte para comenzar la temporada, y esta tarde ya habrá actividad con las verificaciones técnicas de los vehículos en la zona del complejo polideportivo municipal de Santa Brígida. Habrá ceremonia de salida, eso sí, con todas las medidas de seguridad. El rally se ha salvado por los pelos, porque el lunes entramos en nivel 3 en Gran Canaria, y entonces estaríamos hablando de otra cosa, seguramente del aplazamiento de la prueba, pero de momento se va a poder desarrollar este próximo sábado, este mañana, este Rally Vía Santa Brígida, donde en principio iba a estar Luis Monzón y José Carlos Denis, como ya comentamos aquí, pero finalmente la evolución de su Citroën C3 R5 no ha llegado con el tiempo suficiente para poderlo montar y probar. El coche va a ser más competitivo que el año pasado, y al final pues vamos a tener dos R5, que son los coches más modernos, el Hyundai 20 de Toñi Ponce y el Citroën C3 de Emma Falcón, luciendo nueva decoración. Hay que recordar que Emma Falcón ya ha logrado un par de podios con este rally y está a la búsqueda de esa victoria, que sería la primera victoria de una mujer en un rally de España, al menos, que sería muy importante para ella, para el automovilismo canario también, pero va a tener a Toñi Ponce con otro R5, pero además también el Porsche de Iván Armas, que por cierto corre con su hijo en esta ocasión, el Rally Santa Brígida, con el Porsche 911 GT3, van a ser los principales candidatos a la victoria. Luego hay una larga lista de equipos aspirantes a estar muy cerca de las plazas de podio, los más rápidos en dos ruedas motrices, como pueden ser dos pilotos de aquí de Santa Brígida, Alberto Monzón y Oliver Nieves, con su respectivo Renault Clio Cup, o también José María Ponce, que un año más con el apoyo de SEA vuelve a poner en escena el prototipo SEA 600 JTR, y bueno, la larga lista de aspirantes a meterse en esas primeras 10 plazas, el top 10, como normalmente le llamamos en el argot automovilístico, y que, bueno, va a estar la cosa muy variada, muy reñida. Ojalá las averías mecánicas y los incidentes de carrera pues sean lo menos posibles para ver un bonito rally hasta el final. Y luego que están todas las copas y trofeos promocionales del Campeonato BP de Las Palmas. Espero que no deje ninguna atrás, desde la Copa Nissan Micra, que vuelve después de un año sabático con los Micra, con 6 equipos inscritos. Luego está la Copa Faroga 1600 Pastelería La Madera. Luego está el trofeo al mejor piloto debutante, el trofeo MV Power. También tenemos la copa, algunas se me ha quedado ahora, son muchas, pero vamos, muchas, el trofeo, claro. Toyota Emma, por supuesto, con los Yaris, que vuelve un año más a la carga, después es la copa más veterana de todas, y bueno, yo creo que va a estar ahí muy interesante las pugnas particulares de estos trofeos promocionales, además del trofeo de promoción de la Federación de Las Palmas para pilotos de menos 30 años. Y no quería dejar atrás, Juanfra, lo más importante de esta temporada, que va a ser el volante FAL. El volante FAL, organizado por la Federación. Esto es solamente para pilotos de 16, que ya se puede correr en rally con 16 años, de 16 a 24 años. Todos los rallies van a ser puntuables, empezando por Santa Brígida, y luego habrá una serie de finalistas, se va a elegir al mejor, y ese será becado por la Federación de Automovilismo de Las Palmas dentro del Campeonato de España de Rally, en una de las copas de promoción de este Campeonato de España de Rally, como es la Suzuki Swift. Y también hay otra cosa, una novedad muy importante, que es el Campeonato de Rally virtual. Eso ya comenzó con el Rally Santa Brígida virtual, que fue el pasado domingo, y está un poco dirigido a los más jóvenes, a los pilotos sin medios, que pueden competir de manera virtual en un rally de 4 o 5 horas delante del ordenador o de la consola, y siempre con dos o tres tramos, imitando, prácticamente simulando a los tramos del rally. El finalista, el ganador de habrá varios finalistas porque hay varias categorías, y el ganador va a tener de premio correr el rally de Maspalomas real, no virtual, ya sería real, y con el coche de la Copa Suzuki Swift, que va a ser destinado a ese volante FAS. La verdad que para los jóvenes hay un montón de incentivos esta temporada 2021, que ojalá después de Rally Santa Brígida, estas tres semanas que vamos a tener de casi seguro de restricciones, aunque en la Semana Santa no había previsto ninguna prueba aquí en Gran Canaria, pero esperamos que luego se vuelva otra vez a un nivel mejor para que sigan las pruebas automovilísticas adelante. Y bueno, recordar solamente que la ceremonia de salida será en el del Rally Santa Brígida, en la zona del pabellón municipal de deporte, de la Sociedad Municipal de Deporte, en la zona de Los Olivos, junto al campo de fútbol del mismo nombre, en esos aparcamientos, en esos terrenos aledaños, será a partir de las 20 horas de este viernes, y mañana a las 8:30, el pistoletazo de salida ya para este magnífico campeonato BP de Rally de Las Palmas.
Qué bueno, y lo contaremos aquí en la cadena COPE en COPE Gran Canaria, por supuesto, la próxima semana todo lo que ocurra con Vicente Travieso. Una última, Vicente, Fórmula 1 cerquita ya todo, del momento de la verdad de la temporada, ¿no?
Sí, ya están todas las armas veladas, y mejor dicho, desveladas, aunque todavía apurando a hacer cambios, sobre todo en aerodinámica, lo poco que van a poder cambiar, ya que hay que recordar que van a competir con los mismos bólidos de la pasada temporada, los cambios más importantes se van a dejar para el año 2022, y bueno, lo único que el otro día en la página oficial de Fórmula 1 confundían a Carlos Sainz Jr. con Carlos Sainz, el apodo de Carlos Sainz Jr., que ya está siendo conocido en la Fórmula 1 como el matador, como el apodo que le pusieron los pilotos del Mundial de Rally a su padre Carlos Sainz, y él lo tenía en la página Fórmula 1 y le ponían lo del matador a Fernando Alonso. Y bueno, pues eso creó algunos chistes en las redes sociales, pero por lo demás parece que bueno, los pilotos Carlos Sainz en Ferrari y Fernando Alonso en ese equipo Alpine de Renault, pues todo parece indicar que seguro que va a hacer méritos nuestros dos pilotos para sentarnos delante de la tele a ver más de un gran premio esta temporada.
Sin duda que sí, muy pendiente de todo lo que ocurra. Y ahora sí, una última muy rápida, Vicente. Empezamos fase 3, ya lo comentabas antes. Tenemos la suerte, decías, que en el calendario no haber rally durante las próximas semanas, que ya estaba preparado de esa forma.
Sí, ahora de memoria no hay ninguna prueba para el próximo fin de semana aquí en Gran Canaria, ya estaba preparado así, ni tampoco en el fin de semana de Semana Santa, más que nada porque los dos fines de semana de esta Semana Santa siempre el automovilismo, como se disputa en carreteras normales, pues con la Dirección General de Tráfico siempre solicita que por favor que no se pongan pruebas en esas fechas que son muy vacacionales, ¿no? Entonces, pues ya por tradición no se ponen pruebas en esas fechas. Luego ya sí tenemos subidas de montaña, slalom, y luego el Rally Sprint, la primera edición Rally Sprint Ciudad de Arucas, con un tramo muy novedoso, inédito, en los rallies canarios, y que se va a disputar el 1 de mayo.
Pues muchísimas gracias, Vicente, por toda esta información del mundo del motor. Buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo, una última cosa nada más, y espíritu solidario del automovilismo, que no lo podemos olvidar, y es que se hizo una plantación de árboles para colaborar con la reforestación de la isla Gran Canaria. La primera parte fue en diciembre con el patrocinio de BP, el mismo patrocinador que tiene el campeonato de rally, y se va a hacer la segunda parte este domingo en la zona de la laguna de Valle Seco, donde van a participar unas 60 personas, por supuesto, combinando ahí deportistas, pilotos, copilotos, organizadores, oficiales, aficionados, los que se han apuntado para estar en este acto solidario para colaborar, contribuir a reforestar nuestra isla de Gran Canaria. Un saludo y buen fin de semana a todos.
Igualmente, qué bueno, pues nada, también el automovilismo que se une a esa faceta de ayudar a lo que es la sociedad. Pequeña parada, 2:51 de la tarde, y a vuelta de pausa conocemos más noticias de la jornada con Dano Marrero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos más cerca ahora de unos Estados Unidos de Europa, al menos en lo económico?
Este año la Unión Europea nos ha sorprendido muy positivamente en lo que se refiere a la gestión económica de la pandemia. Desgraciadamente no es en las vacunas.
¿Qué tecnologías utilizan estas bandas criminales? ¿Cómo funciona el crimen organizado y cómo se lucha contra ellas?
Esta banda criminal utilizaba los servicios de una compañía que se...
¿Qué son las cataratas? Que yo lo entienda.
Todos nosotros tenemos dentro del ojo una lente y con el paso del tiempo esta lente pierde la transparencia. Se va haciendo
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:53 de la tarde. También estamos muy pendientes de lo que es el voleibol Superliga Masculina, porque llegamos al momento decisivo. Los cuartos de final de la Superliga Masculina de Voli van a arrancar este fin de semana y para el Guagua será frente al Arenal MB. Saben que el Guagua quedó campeón de la fase regular, es decir, va a tener el factor cancha a favor durante todas las eliminatorias, pero lo decía el propio Sergio Miguel Camarero, hay que ir paso a paso y el primer partido es este sábado frente al Arenal MB. Además, primer encuentro de lo que van a ser los cuartos de final por parte del conjunto Gran Canario. Otra cuestión diferente es la del Club Voleibol Olímpico, que espera rival, porque ya está clasificado para las semifinales el cuadro de Pascual Saurín, al quedar segundo en la fase regular de la Liga de Iberdrola, y verá cuál va a ser el rival, o el Sanaya Libis La Laguna o el Kiele. De momento 1-0 la eliminatoria para el Kiele. Mañana el segundo partido de esos cuartos de final, veremos lo que ocurre. Eso sí, ya con más tranquilidad el Club Voleibol Olímpico esperando rival y sigue con los entrenamientos, continúa con la preparación el conjunto Gran Canario. 2:55 de la tarde, vamos a conocer más noticias a nivel nacional e internacional de la jornada deportiva de hoy. Nos la trae Dano Marrero.
Comenzamos el flash informativo de hoy con la jornada en la NBA, en particular de los jugadores españoles de la liga. Sorpresa, sorpresón en Arizona, donde los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez ganaron anoche a uno de los equipos más enrachados de la NBA y ahora terceros del oeste, los Phoenix Suns. El partido terminó en 123-119, con una jugada fantástica en el clutch entre los españoles para poner la puntilla al partido. 29 minutos para un Ricky Rubio que se fue hasta los 6 puntos y 5 asistencias, y 14 puntos para Juancho en 22 minutos, que está ganando peso en la rotación de los de Minnesota. Sin embargo, los héroes del partido fueron un sensacional Karl-Anthony Towns, que anotó 41 puntos, cogió 10 rebotes y repartió 8 asistencias, y el número 1 del draft, Anthony Edwards, que se fue a los 42 puntos y ha ido mejorando sus prestaciones en los últimos partidos, y busca ya competir el rookie del año al talentoso LaMelo Ball de los Charlotte Hornets. Precisamente los Hornets perdieron anoche contra los Ángeles Lakers de Marc Gasol, que sigue sin jugar desde la lesión en la corva de la pierna izquierda que sufrió antes del All-Star. El partido terminó 116-105 y LeBron James se marcó un enorme partido con 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. La victoria de los angelinos les permite adelantar a los Phoenix Suns y recolocarse como segundos en la conferencia oeste, tras unos Utah Jazz de capa caída en las últimas semanas, lo que les podría privar de esa primera posición. Perdieron los New Orleans Pelicans de Billy Hernán Gómez por 93-101 contra los Portland Trail Blazers de Damian Lillard, entre otros. El pívot español no jugó ningún minuto, como viene siendo la nota habitual de las últimas semanas en las que el míster ha preferido juntar una rotación más joven. En motociclismo, Carlos Checa y Alex Cribillet han analizado la recuperación de Márquez, pero han vaticinado que lo fundamental será la primera caída. Pese a lo sorprendente de estas declaraciones, se esconde una razón, y es la capacidad de recuperación de Márquez. Si se resiente de la lesión, podría ser sintomático de que algo no ha marchado todo lo bien que debiera. Quedamos pendientes mientras el piloto siga haciendo probaturas y midiéndose para poder decidir si participar en el Gran Premio de Qatar, primero de la temporada. Para terminar, recordarles que hoy nos espera un partidazo de la selección española de balonmano, que se enfrentará a las 8 contra Suecia, una de las favoritas para clasificarse. Es parte del preolímpico en el clasificatorio, y las guerreras esperan conseguir la victoria frente a un rival complicado que, junto a Argentina, pueden aguarle el pase a las guerreras de Carlos Viver.
Pues muchísimas gracias, Tano, por toda la información. Noticias a nivel nacional e internacional en torno al mundo del deporte. Estaremos pendientes, por supuesto, desde ya, de lo que va a ocurrir el fin de semana, porque lo alzamos a partir de las 8 de la noche, que arranca la jornada con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el conjunto del Girona. Seguirá toda la jornada durante el fin de semana en la primera división, en la segunda división, con toda la gente polideportiva. Mañana, por ejemplo, boli con el Club Voleibol Guaguas. Y el domingo, a partir de las 12, ese partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Guipúzcoa. Pendientes también, con la mirada puesta, aparte de este encuentro de la Liga ACB, de los cuartos de final de la Eurocup, que van a arrancar el martes en Francia, el viernes el segundo partido en Gran Canaria, y sería el tercer partido en Francia si hubiera que decidir la eliminatoria, si fuera empate a uno después de las dos primeras jornadas. Toda la suerte del mundo, lógicamente, al conjunto que dirige Porfi Fisac, de cara a este sprint final de lo que va a ser la competición europea, y casi también sprint final de lo que está haciendo la Liga ACB en la temporada 2020-2021. Algo más de un minuto que resta para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE en la jornada de hoy viernes con Joseba Larrañaga. Pero que también tendremos hoy tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE de COPE Canarias, porque hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas a las 8 de la noche. De las 7:30 se los contamos en directo, el antes, el durante y después, de una jornada que va a ser interesante. Además, la previa a lo que va a ser la siguiente jornada para la Unión Deportiva Las Palmas, que será el derbi, que tiene día, que tiene hora, domingo 28 de marzo, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.